Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis, para continuar nuestro estudio acerca de la apostasía en los últimos tiempos. Vamos a leer, comenzando desde el versículo 1, aunque ya lo estudiamos la clase pasada, hasta el versículo 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto hasta ahorita, en los primeros versículos de esta hermosísima carta, que retrata mejor que cualquier otra carta del Nuevo Testamento a los apóstatas. ¿De qué forma los cristianos estamos súper protegidos? ¿Y de qué forma podemos descubrir nosotros mismos si somos o no somos? No solamente examinamos en la clase pasada que los que somos, somos llamados, al ser llamados somos santificados, al ser santificados Dios nos guarda, nos protege y al mismo tiempo, dice la Biblia, nos amará con un amor eterno. Ahora vamos a comenzar a ver la descripción de los apóstatas, pero quiero que noten ustedes en primer lugar, después de describir la situación y la clasificación del verdadero cristiano, que el apóstol Judas comienza diciendo en el versículo 3, amados, por la gran solicitud, o sea, comienza a explicarles la razón por la cual ha escrito esta carta tan breve, pero tan descriptiva de los falsos maestros apóstatas. Y dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, y lo primero que menciona es acerca de, y menciona una frase, nuestra común salvación. Esta palabra común es una palabra muy interesante porque es la palabra griega koinos, de donde viene la palabra koinea, de donde tenemos la palabra comunión o compañerismo. Entonces, aquí esta palabra significa compartir algo en común. En otras palabras, todos los cristianos de todo el mundo, llámense presbiterianos o bautistas o carismáticos, etcétera, etcétera, que estamos bajo la salvación, la protección, el llamado y el bautizo del Espíritu Santo, estamos compartiendo algo en común. ¿Y qué es esto que estamos compartiendo en común? En primer lugar, nos va a comenzar a explicar Judas que estamos compartiendo, en primer lugar, el mismo cuerpo de doctrina. El apóstol Pablo escribió en los Efesios, porque todos tenemos el mismo Padre. Está hablando a los cristianos. Tenemos la misma fe. Tenemos la misma salvación por la gracia y tenemos el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Es una tragedia que ahorita la cristiandad se divida entre los que crean que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de la salvación, porque en ese momento ellos están diciendo que la obra de Cristo está incompleta. Escuchen y noten lo que les estoy diciendo. Si viene un hermano y me dice, acabo de recibir a Cristo, y yo llego y le digo, te falta algo, entonces él me está diciendo, cuando yo recibí la salvación y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿hay algo entonces que necesito obtener después? Y él me contesta, sí, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y tú le contestas, ¿y qué es eso? Y te va a decir, la llenura del poder. ¿Y qué dice la Biblia? En Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es que la tragedia consiste en no saber la definición de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra divina mediante la cual Dios, a través de su Espíritu, coloca a los miembros de su iglesia en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos bautiza, nos coloca, nos sumerge, nos identifica, nos amalgama en el cuerpo de Cristo y en ese momento somos uno con Él. Cuando yo recibo a Cristo, dice en Colosenses 2:10, estamos completos en Él. La cristiandad no se puede dividir entre los que tienen una experiencia y en los que tienen otra experiencia. Si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, o sea, si tú recibiste a Cristo, tienes su sello, tienes su llenura. De ahí en adelante vienen muchas llenuras. Vienen diferentes experiencias con el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu no es una experiencia subsecuente o una segunda obra de gracia, porque esto no está en la Biblia. Oiga, pero que en Hechos, si tú estudias Hechos sin estudiar las epístolas, estás pervirtiendo la palabra de Dios. Si tú tomas una doctrina del libro de los Hechos sin ver qué dice Romanos, Colosenses y Efesios, en ese momento estás interpretando privadamente y diciendo que porque en una época de la historia sucedió un fenómeno, tiene que suceder también en la otra. Cuidado, porque en Corintios 12 dice, hay diferentes operaciones, hay diferentes ministerios y hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, aquí está hablando el apóstol Judas, que todos los creyentes estamos compartiendo la misma salvación y, hermanos, no nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Quieres tener más poder en tu vida cristiana? Conságrate. ¿Quieres ser poderoso en el Señor? Conságrate, entrégale las impurezas y los malos pensamientos a Cristo y no estés esperando una experiencia para tener poder y para que la iglesia esté caliente. Una iglesia que está caliente en el Señor es una iglesia que gana las almas. No es una iglesia que aplaude 3 o 4 horas y que no gana las almas y que no tiene pasión por las misiones. Eso es ser guiados por las emociones y los sentimientos y no por la palabra de Dios. Pero vivimos una época tan confusa donde hermanos sinceros, equivocados, están tratando de decirnos, a ustedes les falta algo. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Ahora, Judas dice a continuación, que esta común salvación que nos pertenece a todos, o sea, el momento que recibimos a Cristo tenemos todo el paquete completo. Dice a continuación, me ha sido necesario escribirles exhortándonos, y aquí nos muestra una frase que es una de las frases más queridas, una de las frases más anheladas, una de las frases en las que cada día yo trato de meditar. Que contendamos ardientemente por la fe. La única forma de ser librados de la apostasía, la única forma de ser librados de falsos maestros, la única forma de nosotros como líderes espirituales proteger a la iglesia de emocionalismos y sentimentalismos, escuchen esto, es contender ardientemente por la fe, no por las emociones. Cuando alguien dice que debemos contender por la fe, ¿saben ustedes una cosa importante? La fe no es subjetiva. La fe es objetiva. La fe no es que un alacrán le pique a mi hijo y que yo le diga a esa señora, si tienes fe, no lo lleves al doctor porque el Señor lo puede sanar. Eso no es la fe que enseña la Biblia. Nuestra fe está... El objeto de nuestra fe, la objetividad de la fe, es la persona de Jesucristo y lo que Él ha dicho en su palabra. Pero la Biblia dice que lo que tú creas, eso tendrás. ¿Sabes una cosa? Entonces me voy a aventar de un avión sin paracaídas porque tengo fe que nadie me va a poder matar. Un ángel del Señor va a salir de repente y es que si nosotros comenzamos a creer que podemos tener todo lo que decimos, en ese momento se nos ha olvidado la otra parte de la fe. Y Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11 se nos describe y se nos pinta los ejemplos de la fe. Y escuchen esto, la fe bíblica es la obediencia en acción de la palabra. No es el decir, creo esto y lo voy a tener, o me voy a imaginar un Cadillac que iba a recibir. Esto no es la fe bíblica, esto es una fe subjetiva. Y repito, la fe bíblica es objetiva. Esta palabra contender ardientemente en el griego es la palabra o la frase, es una sola palabra griega. Y es la palabra griega epagonisestai. Repito, epa Goni, luego con Z, Sestai, H intermedia. Y significa lo siguiente. Significa pelear de forma agonizante, con ardor, pasión y celo por la cristiandad. Vean ustedes lo que el Espíritu Santo en esta noche nos está diciendo. Aquellos que decían, yo no quiero ser un cristiano fanático. Yo no quiero morir por Cristo nunca. Yo no quiero más que ser cristiano y el domingo a la iglesia, ver la televisión, mis fotonovelas, mis telenovelas, y no molestarme por ganar almas, ni por hablarle al mundo, ni por cuando alguien se levante y hable contra la Biblia, decirle, tú tienes el espíritu del anticristo, y contender con celo, pasión y ardor consciente de lo que estamos defendiendo. Pero cuando el cristiano descubre que hemos sido puestos para pelear por la fe, pero para pelear de una forma ardiente, pasional, una fe que estamos dispuestos a dar nuestra propia vida, hasta que no descubramos que Dios nos ha puesto para eso, nunca jamás pudimos dilucidar, ni comprender, ni discernir qué es un cristiano. Vean ustedes en el libro de los Hechos, el primer ejemplo del primer mártir que contendió ardientemente por la fe, y el precio tan alto que pagó. Aquí tenemos a un muchacho llamado Esteban, Hechos capítulo 7. Esteban es un muchacho aproximadamente de 20, 21 años de edad. Era y había sido nombrado diácono de su iglesia. Y había sido nombrado diácono, no porque hablaba en lenguas. Había sido nombrado diácono porque dice en Hechos 6 que él era lleno del Espíritu Santo y dice, en palabras y en poder del Señor. Era lleno del Espíritu Santo porque no tenía miedo de hablar de Cristo. No porque tenía experiencia, o se caía al suelo, etcétera, etcétera. Este muchacho Esteban se enfrenta con un concilio de 70 ancianos. Y los 70 ancianos no estaban esperando que este muchacho le hiciera milagros y le dijera, miren, ahorita voy a sanar, voy a hacer esto y el otro. Él comienza a narrarles toda la historia desde Abraham, desde el llamado de Abraham, hasta los tiempos de Jesucristo, y les da una cátedra perfecta en todo el capítulo 7 de historia bíblica, antiguo y nuevo testamentario. Al llegar el clímax de toda la conferencia de Esteban, en el versículo 51, se voltea con los fariseos y les dice de una forma suavitel. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían contra él los dientes y decían, le falta amor. ¿Eso dice? ¿Ustedes creen que le faltó amor a Esteban? Si a Esteban le faltó amor, entonces no sabemos que el amor contiene compasión y celo por la verdad. Cuando en una iglesia un líder ve que algo está mal y no lo corrige y le dice a los demás, es que vamos a amarlo, en ese momento él no sabe que el amor contiene ardientemente por la verdad. Cuando yo permito que la verdad sea usurpadora de la mentira en mi iglesia, cuando yo veo que la cristiandad está cambiando la gloria de Dios por la imagen de hombre corruptible, de peces y de animales, y cuando cambian la verdad por la mentira, y cuando dejan el uso natural, y cuando hay pecado, y yo no ardo de una ira santa, y peleo, y entro como Cristo con un chicote y a chicotazos. En ese momento Cristo, cuando sacó a los mercaderes del templo, ¿ustedes creen que la gente no hubiera escrito en ese momento, eso no es amor? Pero es que se ha enseñado que el amor es solamente perdón. Y saben una cosa, si así fuera, entonces Dios sería un Dios amoral, porque Dios en el momento que dice amo, también castigo al que ama. Pero la cristiandad no quiere ver ese lado de la otra moneda, de la ira, del castigo por el pecado, del contender ardientemente por la fe. Vamos a darles un premio. Dice el versículo 55 que en ese momento Esteban era lleno del Espíritu Santo, enojado. Esteban era lleno del Espíritu Santo al haberles dicho en su cara, incircunciso de cerviz, resistir siempre al Espíritu Santo. En ese momento Esteban estaba muriendo, peleando con ardor y celo por la fe que le había sido entregada por su Señor Jesucristo. En el versículo 57 dice la Biblia que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La llenura del Espíritu Santo en un hombre lleno del Espíritu Santo nos los muestra el libro de los Hechos en dos áreas. Una, en contender ardientemente por la fe y no comprometer la fe. Y dos, en perdonar a sus enemigos. Este es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ahora, vemos nosotros también en 2 de Timoteo que el apóstol Pablo ya está listo para ser sacrificado. La tradición dice que posiblemente Pablo fue echado por Nerón al circo romano. Cualquiera que haya sido el final de Pablo, en la segunda carta a Timoteo eran las últimas palabras que él escribía a Timoteo. Y en el versículo del 13 al 15 del primer capítulo, 2 de Timoteo 1, del 13 al 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí encontramos que Pablo había tenido a dos compañeros apóstatas que le habían abandonado. Habían andado con él durante mucho tiempo y llega el momento en que Pablo le dice a Timoteo, retén, mantén, guarda las formas y dice aquí de las sanas palabras. La palabra sanas aquí es saludable en el griego. De las palabras saludables que de mí oíste. Guarda el buen depósito. Hagan de cuenta que Dios, cuando nos salvó el Señor, nos ha entregado un tesoro y lo guardamos, y este tesoro es la fe. Y Dios me dice, Armando, esto es lo más precioso que tienes de todas las cosas que existen en el universo. El apóstol Pedro dice en su primera carta que la fe es más preciosa que el oro. Y que por causa de ser tan preciosa, tiene que ser puesta a prueba. ¿Cómo es puesta a prueba? Permitiendo a Dios que vengan gentes a querer quitárnoslas. A ponernos tropiezo para ver si realmente la tenemos. Y cuando un cristiano guarda la fe, un cristiano guarda la fe y dice, primero me muero antes que entregar aquello que el Señor me ha dado. Esto significa guarda el buen depósito. ¿Cuántos de ustedes jóvenes en las escuelas llegan con su fe a la escuela y comienzan, no, ¿qué es que los cristianos por aquí por allá? Y hacen esto. O la agarran y la meten debajo. Y ya en ese momento, no, yo soy igual que ustedes. ¿Cuántos de ustedes, señores y padres de familia, están en la oficina y comienzan en la oficina a hablar y a burlarse de Dios, etcétera, etcétera? Y hacen lo mismo, agarras y metes tu fe debajo del escritorio. Y en ese... y te comienzas a reír como tonto de todos los chistes groseros y la forma como insultan a Dios delante de ti y la forma como hablan del sexo y la forma como hablan de sus amantes y de la pornografía que tuvieron, y tú no tienes el ardor y la pasión y el celo para en ese momento sacar la espada y darles testimonio de que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Qué pocos cristianos contienden ardientemente por la fe. Vemos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, que no solamente esta fe nos ha sido dada, pero es interesante que en Judas dice que nos ha sido dada una vez. Y esto es maravilloso porque aquí descubrí, esto de veras me impactó profundamente, porque todos ustedes saben que cuando estudiamos la Biblia, aprendemos a poder entender qué cosa es la misa católica. ¿Qué es la misa católica? Bueno, la misa católica es, de acuerdo al Concilio de Trento, una repetición de un sacrificio. ¿A quién están sacrificando en la misa? Al Señor Jesucristo. Y en el momento de ofrecer la misa, el sacerdote católico dice: en este momento las personas que se acerquen aquí son perdonadas de sus pecados. Porque en el momento de la transformación de la Eucaristía y de todo lo que está sucediendo, algo misterioso, él recibe el poder de Dios, convierte el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, les da Cristo a todos los que se acercan, y en ese momento él dice, Cristo está volviendo a morir. Cuando ustedes estudian Hebreos 9 y Hebreos 10, ustedes descubren, no lo cambien, se lo voy a decir rápidamente, ustedes encuentran ahí que dice la Biblia que Cristo fue ofrecido una vez. Y dice la Biblia que con esa única vez que fue él ofrecido, para siempre nos ha hecho perfectos. O sea, cuando yo hablo con un sacerdote católico y con una persona católica, de veras, tenemos que tener compasión con ellos y decirles, ¿verdad? Oiga, señor sacerdote, ¿usted no sabe que la Biblia contradice la misa? ¿Cómo? La Biblia dice claramente que no hay necesidad de estar cada domingo sacrificándolo y matándolo, porque ya nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio. Ahora nosotros tenemos que apropiarnos ese sacrificio y creer por la fe que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Bueno, pues aquí se usa la misma palabra griega en Judas 1:4, nos ha sido entregada una vez a los santos. ¿Por qué dice Judas que una sola vez? Porque ahora hay hermanitos que dicen que unos tienen algo, a otros les falta otra cosa, que necesitas esta experiencia, que necesitas a Cristo más una experiencia emocional. El católico dice, necesitas a Cristo más la tradición, los testigos de Jehová, a Cristo más la atalaya, los mormones, Cristo más el libro del mormón, los adventistas, Cristo más las buenas obras. Y el cristiano es nada más la Biblia, porque ya no hay nada que agregarle a la Biblia. La Biblia ya está completa. Ya no podemos agregar nada. La obra de Cristo, dijo él, consumado está. Su obra es perfecta. Yo le recibo y no necesito nada. Estoy completo en él. He sido bautizado con el Espíritu, he sido sellado con el Espíritu y seré muchas veces lleno del Espíritu Santo. Pero yo no puedo decir, te faltó algo. Señor Jesucristo, tienes que volver a entrar otra vez en el Espíritu Santo. O me tienes que hacer esto o esto, me tienes que tumbar al suelo para que yo pueda sentir que he sentido tu poder. Eso no es fe. Entonces, este cuerpo de doctrina ha sido entregado una sola vez. ¿Por qué dice usted Judas? Bueno, porque cada vez que se levanta una secta o nuevos maestros, ellos dicen, como el fundador de la Iglesia Universal de Dios, Herbert Armstrong, fundador de la revista La Pura Verdad. Ustedes la habrán leído, una revista sumamente bien hecha, pero llena de veneno doctrinal y herejías cristianas. ¿Y qué dijo Herbert Armstrong, el fundador de la Iglesia Universal? Que en 1938, él recibió el verdadero evangelio. Que antes de él, el evangelio que se predicaba no era el evangelio. ¿Y qué él predica el evangelio? ¿Qué dice la Biblia a la luz de Armstrong? Que la fe que se entregó desde que la Biblia está completa ha sido entregada una sola vez. ¿Qué dijo José Smith, el fundador de los mormones? Llega el ángel Moroni y le dice, mira, en este momento ve a una montaña, vas a encontrar con estas dos piedras, el Turim y el Umim, unos libros escritos en egipcio cuneiforme, tradúcelos con estas piedras y de ahí sale el libro del mormón. Y sale el libro del mormón y tiene nuevas revelaciones, ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? Bueno, el apóstol Pablo, sabiendo que iban a surgir tantos gurús y falsos maestros y sectarios y todo, dice en el versículo 6 al 8, escribiéndoles a los Gálatas. ¿Saben ustedes que la carta de los Gálatas es la carta más preciosa para el siglo XX? Porque la carta de los Gálatas era un grupo de cristianos diciéndole a los demás cristianos que les hacía falta algo. Lo que están haciendo ahorita muchos hermanitos nuestros, te falta el bautismo del Espíritu Santo. Diciéndoles que les faltaba algo, diciendo que les faltaba la circuncisión, diciéndoles que les faltaba el misticismo, diciendo que les faltaba. Y Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar y otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o en otras palabras, sea maldito. Cuando yo veo que vienen hermanos y me dicen: fíjate que en la iglesia un hermano se puso y en este momento estoy recibiendo del Señor, bla, 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 un momentito. Porque si tú dices recibir en ese momento una revelación especial, y después otro en otra iglesia, otra, y otro en otra iglesia, otra, la pregunta es la siguiente: ¿quién de los tres dice la verdad? ¿Saben una cosa? Tenemos la palabra profética más segura. Dios ya no da más revelaciones nuevas. Dios da, escúcheme muy bien lo que les voy a decir, Dios da más revelación sobre el conocimiento que ya existe. Pero no nuevo conocimiento y revelaciones no escritas en la Biblia. Entonces eso de que el don de profecía recibe nuevas revelaciones no es bíblico, es herejía pura. Vean ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Escuchen, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo fuimos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos la llenura del Espíritu Santo? Todo es por fe. No se le puede decir a la gente: pasen a recibir al Espíritu Santo. Oye, pues si no es el gran bazar de los más verdes. Pasen aquí los que no están bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que todos los que pasan no están viniendo en la fe? Todos pasan porque creen que esa persona tiene poder para decirles: Espíritu Santo, cae sobre ellos en este momento. Y sabe una cosa, todas las bendiciones de Dios nos las apropiamos por la fe en Cristo. Ahora ven ustedes aquí en el libro de los en Efesios, denle vuelta a Gálatas. Y dice en el capítulo 1, versículo 17, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vean lo que Pablo pide, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces, sí necesitamos más sabiduría y sí necesitamos más revelación, pero escúcheme muy bien. No en cosas que no están en la Biblia, sino que todo, dicen Colosenses 2, los secretos de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Y Juan oró en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Pablo en 2 Timoteo dice, porque la palabra de Dios es útil para corregirnos, redarguirnos, guiarnos, hacernos, y dice ahí, hacernos perfectos para toda buena obra. ¿Quién? La palabra. La palabra de Dios. Y cuando comienzo a oír yo otras voces y sueños, y el hermano tuvo una aparición, y se le apareció Cristo, y se le apareció Juan Diego, etcétera, etcétera, en ese momento comenzamos a apostatar. Esta es la apostasía. Abandonar la verdad por las experiencias o las enseñanzas de otras personas que no tienen su clara base en la palabra de Dios. Veamos en Lucas capítulo 8, versículo 13, en la parábola que Cristo estaba contando del sembrador. ¿De qué forma Algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra entrado encubiertamente de nuestra carta de Judas es la palabra griega pareisduno, pareisduno, pareisduno. Y significa entrar de cuclillas sin ser notados. ¿Se acuerdan ustedes de los niños en las fiestas que dábamos cuando antes no éramos cristianos y los mandábamos a la cama? Yo 2 que 3 veces me encontré a mis hijos que se metían así de cuclillas debajo de la mesa, sacaban así la mano y se echaban una torta. Y sacaban la otra y se iban a su cuarto y cenaban todo lo que los otros y nuestros invitados estaban cenando. Entraron encubiertamente, sin ser notados. Bueno, el Espíritu Santo profetiza que los falsos maestros así van a entrar a nuestra iglesia, sin que nadie los note. Judas, nadie pudo percibir que él era el traidor. Y aquí el Señor Jesucristo, en Lucas 8:13, nos explica y nos dice claramente a un apóstata, como la siguiente persona, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí se describe a un apóstata como alguien que recibe la palabra, cree intelectualmente por un tiempo y después se aparta. Esta persona, el apóstata, que puede estar a tu lado en esta noche, sentado a tu izquierda o a tu derecha, tiene un conocimiento intelectual de la palabra. Te sabe cómo está el orden de los libros. Te dice primero es Mateo, Lucas, Juan, Romanos, Corintios, bla, bla, bla. Te sabe hablar del rey Saúl, te sabe hablar y conoce de Moisés y conoce del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Todo es intelectual. Pero sabe una cosa, su corazón no está con Dios. En esta misma parábola, unos reciben entonces la palabra intelectualmente y otros profundamente en su corazón. Pero fíjense ustedes, la diferencia es la siguiente. El apóstata recibe la palabra, cree la palabra, pero no la obedece. El creyente, al igual que el apóstata, se paró en un desayuno, se paró en un servicio y recibió la palabra. Pero el único hecho que indica que esta persona ha sido realmente transformada, ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es y nada más la obediencia a lo que Dios le manda. Vean ustedes en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Esta carta que fue escrita especialmente para los apóstatas, Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cristo ya había explicado esto a los niños y les dijo en la parábola, había dos hombres. Los dos hombres construyeron una casa y cada uno de los dos hombres levantaron su casa. Entonces, aparentemente, todos los que vieron la construcción dijeron, los dos construyeron las dos casas. Pero hay una prueba para saber quién de los dos tenía un fundamento. Dice 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Entonces, el apóstata no tiene el fundamento de Cristo. El creyente tiene el fundamento de Cristo y construye sobre Cristo. Y saber una cosa, dice Cristo. Entonces vino la prueba para ver quién era el apóstata. ¿Cuál fue la prueba? Bueno, primero cayeron lluvias, de arriba hacia abajo. Después viento a los lados y después un río por debajo. Y el que había construido sobre la arena, vio que su casa se desmoronaba y caía, y grande fue su ruina. Cristo pregunta cuál fue la diferencia entre estos dos hombres. Y él lo dice. Bueno, la diferencia fue que los dos oyeron. ¿De acuerdo? Los dos oyeron. Los dos construyeron. Pero uno no quiso obedecer de construir sobre la roca y no sobre la arena. Hermanos, si nosotros nos decimos cristianos y que amamos a Dios, nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Quieres realmente saber si tú estás obedeciendo la palabra de Dios? Tú tienes entonces, ya lo vimos en la clase pasada, comunión con Dios. Por favor, ya no te sigas llamando cristiano. Mira, ahorita no regreses no vengas el domingo ya a la iglesia ni a los estudios. Si de veras en tu corazón, tú en este momento no estás seguro que amas a Dios sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre tu negocio, y que tienes comunión con Él y tienes hambre, y cuando hablan mal de Dios se prende un volcán dentro de ti y quieres contender y dar tu vida por Cristo, si no tienes estas actitudes, no eres nacido de nuevo. Te encanta como Herodes oír la palabra, te encanta oír la Biblia, te encanta ir a los estudios, pero no amas a tu esposa, no amas a tus hijos, no amas al Señor, no tienes comunión con Él, no tienes disciplina para tus devocionales, eres un apóstata, o posiblemente lo serás la semana que entra. Ahora veamos nosotros en Mateo 7, que también el Señor Jesucristo continuaba hablando vez tras vez, de la mezcla de la cizaña y del trigo, y de insistir a nosotros los líderes en que la gente entendiera claramente la salvación, y que nos llamaran faltos de amor, que nos llamaran lo que quieran, pero tenemos la responsabilidad para quedar libres de la sangre, de exponer claramente todo el consejo de Dios. Que se enoja, se enoja. Se tapa los oídos, se los tapa, y algún día acabarán apedreándonos. Pero tenemos que contender ardientemente por la fe. Dice en Mateo 7, del 15 al 19, el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 19, las siguientes palabras. Y dice así: guardaos de los falsos profetas. Ahí está ya Jesús anunciando que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí nos muestra y nos dice que no es por los dones, por los que vamos a conocer quién es cristiano. El cristiano no es conocido por los dones. ¿Por qué? Porque los dones pueden ser falsificados. Pero ¿saben una cosa? El cristiano es conocido por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y Cristo explica: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, o sea, no puede el cristiano dar malos frutos. Ni el árbol malo, o sea, ni el apóstata, dar frutos buenos. Esto es imposible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Vemos entonces que Jesucristo nos comienza a preparar el terreno para decirnos: tú puedes distinguir realmente poco a poco entre tus hermanos, y una de las características principales de un hermano en Cristo es que un hermano en Cristo perdona 70 veces 7. El apóstata no perdona. El que es transformado por el Espíritu Santo comienza... Lo ofenden en la iglesia, iba a campamento de jóvenes y le ponen chinches debajo de su colchón. El que es lleno del Espíritu Santo no guarda rencor, no está con que me las vas a pagar. Siempre está con esa actitud de perdonar 70 veces 7. ¿Saben ustedes por qué un apóstata no puede perdonar 70 veces 7? Porque el perdón es una obra sobrenatural que solo el Espíritu Santo la puede producir. Por naturaleza nosotros no perdonamos, no es verdad. Por naturaleza somos rencorosos y el que no las hace no las paga. El cristiano no, porque el cristiano produce el fruto sobrenatural del Espíritu Santo. El amor está en primer lugar en el fruto del Espíritu. Ahora quiero que vean ustedes, regresamos a Judas, que no solamente debemos contender ardientemente por la entrada encubierta, sino que se nos muestra también que estos hombres, los apóstatas, en el versículo 4, a la mitad del versículo dice: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí hay una característica, un retrato, una película clarísima de un apóstata. inequívoca de un apóstata. Una forma de identificarlos claramente es que todos los apóstatas, los supuestos cristianos, entre comillas, se aprovechan de llamarse cristianos para usar la libertad como libertad para la carne. En Gálatas 5:13, ya se lo saben de memoria. Hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. Yo me he encontrado con hermanos que me han dicho, oye, hermano, tú enseñas que no se puede perder la salvación, ¿verdad? Así es, así lo dice la Biblia. Ah, pues qué padre. Entonces vamos a enseñarles eso a la iglesia, y cuando los cristianos sepan, no se puede perder la salvación, pues van a arrastrar la cobija. Ah, ah. Te voy a decir por qué no la van a arrastrar. Porque vamos a Romanos capítulo 6, y ya le habían hecho esa pregunta al apóstol Pablo. Y en Romanos 6 le contesté a este hermano, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, ¿verdad? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano es la persona que ha sido renovada y regenerada y bautizada por el Espíritu Santo, y en ese momento el cristiano, cuando comienza a seguir llamar a Dios, y cuando Dios le llama para acá, y cuando Dios le llama para allá, el cristiano va porque en ese momento él ha recibido la naturaleza divina de su Padre, y el hacer la voluntad de su Padre es algo que lo llena de gozo, no de obligación. Entonces, cuando el cristiano sabe que no podemos perder la salvación, es porque el cristiano que diga, ah, pues qué padre, cómo no la puedo perder, me voy a la fiesta, ¿cómo que Dios me va a perdonar? En ese momento, esa persona sabemos que es. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está tomando como libertinaje la gracia de Dios. Nada más por eso. El cristiano sabe que a libertad hemos sido llamados, pero no podemos usar la libertad como ocasión para la carne. Dicen el apóstol Pablo en Corintios, porque todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. El cristiano tiene libertad, el cristiano puede ir al cine, el cristiano puede ir a un baile, etcétera, etcétera, pero el cristiano no va, no porque Dios no lo vea, sino porque el cristiano no siente hacerlo. El cristiano tiene otro amor. El cristiano puede pasarse de las 8 de la noche a las 10 a las 2 de la mañana en su casa, oyendo música de Mozart, oyendo música de Chopin, etcétera, etcétera, con la Biblia, meditando, orando, jugando canasta ahí con sus hijos y hasta el turista o con cualquier juego recreativo, y ya no siente más que tener paz en su casa y paz en su alma. Dios, a través de su espíritu, lo ha transformado, lo ha cambiado y comienza a amar a Dios porque siente amar a Dios. Ya no por obligación, ni porque le dicen, ni porque le truenan el chicote. Es por eso que cuando ustedes tienen novia, jóvenes que me escuchan, no le comiencen a imponer a la novia obligaciones como si ya estuvieran casados. De no te pintes, no te pongas esos pantalones, te me vienes aquí a las 10 de la noche. Y la novia le contesta, pues así me lo haces, no estando casados. ¿Cómo serás cuando seas casado? En ese momento el novio se convierte en un legalista. Porque no entiende que su novia tiene libertad en el espíritu. Y su labor es alimentarla y amarla, pero no para él, sino para Cristo. Y si la novia comienza a esbalagarse los pantalones y él le dice en amor y lo sigue haciendo, él no puede imponerle sanciones, ni prohibiciones, ni restricciones. Porque para eso ella tiene el Espíritu Santo. Si tú quieres obligarla a que haga lo que tú hagas, ella lo hará por amor a ti y no por a Cristo. ¿Ven? Y más vale que solita ella le nazca, porque si no lo hace por amor a mi Señor, ella no merece la pena de ser llamada mi futura. Simplemente ya no la tomo en serio y dejo que el Espíritu Santo trate un poco más con ella, y después ya comienzo a imponerle obligaciones morales y legales. Claro que si llega mi esposa, ¿verdad? Y me saca una bikini hasta por acá y me hace así, mi esposa, etcétera, etcétera. En ese entonces soy su esposo. Y te me vistes o te me vistes, chiquita. ¿Verdad? Pero ya estamos casados y ya hay sujeción de ella hacia mí como una obligación moral hacia Dios, no legal hacia mí. Ahora vemos en último lugar, rápidamente, que en el Antiguo Testamento hay dos pasajes principales donde comenzó a manifestarse la apostasía. No los se los voy a nombrar nada más. En Números 14, versículo 9. Aquí se usa una palabra que es en el hebreo rebelión. Y esta palabra rebelde en el hebreo es la forma verbal de apóstata. Y aquí se les manda, en Números 14, 9, a la gente, se le manda a la gente a no abandonar lo que ellos sabían que era verdad. ¡Qué grande lección para nosotros! ¿De veras estás convencido que Cristo es el Salvador? ¿De veras crees realmente que la Biblia no tiene errores? ¿De veras crees con todo tu corazón que Dios levantó a su Hijo a los 3 días de entre los muertos y que Él vive resucitado? Entonces, si lo crees, si hay una verdad que ha transformado tu vida interna, entonces vives para predicar esa verdad. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si no hablas de Cristo, es porque tú mismo no estás convencido que Cristo vive. Si te da vergüenza en tu escuela no hablar de Cristo, es porque no estás convencido que Cristo vive. Si en tu trabajo no estás dispuesto a perder el mismo trabajo, a perder amistades, a perder a tu tía, a tu abuela que te da dinero, a tu cuñado y a tu madrina, si no estamos dispuestos a contender ardientemente por la fe, es que esa verdad no ha transformado nuestra vida interna. Desde el Antiguo Testamento les dice Dios, ustedes son mis testigos. Miren nada más lo que he hecho. Les he puesto una nube, les he mandado piojos, plagas de ranas, les he abierto el mar rojo, los cojos sanaron, los oídos. Bueno, ¿ya qué más quieren ver? ¿Quieren más pruebas? Y durante toda la Biblia vemos que nunca, nunca, nunca los milagros convirtieron a nadie. Creían en Él, vemos que más tarde dice, y después le abandonaron. ¿Y saben por qué creían en Él? Porque creían en Él como el sanador, mas no como el salvador. Y qué gran equivocación es seguir a Cristo, porque nosotros creemos que vamos a recibir beneficios físicos de parte de Él. Y quiero acabar diciéndoles, en el Nuevo Testamento, la palabra apóstata solamente aparece 2 veces. La primera es, así literalmente, en Hechos 21:21 y en 2 Tesalonicenses 2:3. Donde el apóstol Pablo escribe que antes que el anticristo surja, surgirá la apostasía. Pero la apostasía es una forma como se está manifestando ahorita. Ahora, la idea de la apostasía, aunque la palabra literal o la raíz etimológica, tanto en la raíz hebrea como griega, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, sin embargo, la idea de apostasía se ha de entender muchas veces, por ejemplo, le repito, Juan 6:66, estos discípulos, dice la Biblia, oyeron a Cristo que les dijo, si no bebéis, no coméis mi carne, ni bebéis mi sangre, no me podéis seguir. Dicen los discípulos, dura palabra es esta de oír, cuando el día anterior los había alimentado, multiplicado los panes milagrosamente. Y dice la Biblia, cuando Cristo les dijo, carguen su cruz y me siguen, le dejaron y no andaban más con Él. ¿Por qué creen que en las iglesias debemos de poner la cosa cada vez más fuerte a la iglesia? Debemos apretar malas tuercas y malas tuercas y malas tuercas, porque para los que son, se refinen. Y para los que no son, ya de una vez que se vayan y no regresen, los apóstatas. Los que son, reciban la exhortación. Dice en Santiago 1, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones. El cristiano es manso, el cristiano se le exhorta, y esto, sí señor, perdóname, quiero crecer. Dice la Biblia en Proverbios, reprende al necio y te aborrecerá. Dale al sabio y aumentará su saber. Entonces, es maravilloso que podamos ver una iglesia donde se predica la palabra, donde se advierte contra la apostasía. Esta es la carga que tengo los lunes, estar predicando aquí contra la apostasía, para que los que son de ustedes, mis hermanos, ya de una vez, ya sé honesto, analiza tu corazón a la luz de la Biblia y en esta noche entrégale tu alma a Jesús. Y dile, Señor, yo no te obedezco, yo no te amo con todas mis fuerzas. Mi vida no ha sufrido un cambio profundo desde que yo te conocí. En esta noche, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero recibir a Cristo. Pero tú no puedes seguir, porque hoy mismo en la noche, tú puedes caer muerto y enfrentarte eternamente con tu alma enferma y pecadora al juicio eterno de Dios. ¿Cuántos de ustedes, al igual que Jesús, le han seguido en los últimos días, semanas o meses, y sus vidas no han sido cambiadas? no ha habido una regeneración, no hay frutos, no hay amor, no hay un amor. Haz de cuenta que te casas y cada vez sientes más repugnancia por tu esposa, te gusta salir con ella, pero no te gusta besarla, ni abrazarla, ni decirle te quiero. Es lógico que no la quieras. Pero cuando te casas y estás enamorado y quieres abrazar a tu esposa y pasar tiempo con ella, significa que te casaste con la persona adecuada. Entonces, si tú recibiste a Cristo, lo más lógico es que estés enamorado de Cristo. Y si no estás enamorado de Cristo, si no lo amas con todas tus fuerzas, es porque no te has salvado. ¿Eres o no eres? Hace muchos años, y quiero acabar con esta, con este relato de William Shakespeare, el gran escritor y literato, escribió una obra que se llamó Hamlet. Yo recuerdo hace como 5 o 6 años que estudié Hamlet y yo quería adentrarme en el pensamiento de este genio de la literatura. Y me acuerdo que hay un pasaje en Hamlet que dice Shakespeare, ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿O levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente acabar con ellas? ¿Morir? ¿Dormir? Fíjense lo que dice Shakespeare. No más. En ese momento, Shakespeare, en la gran culminación de su obra literaria Hamlet, dice, ¿qué es más levantado? O sea, ¿qué es lo que realmente hace un hombre ser hombre? ¿A quién le puedo llamar, dice Shakespeare, a un hombre con un gran espíritu? ¿Qué es realmente un hombre? Aquel que sabe que viene el infortunio, que hay sufrimiento en la vida y que se enfrenta con las circunstancias y con los problemas y dice, soy ser humano y tengo que sufrir, o aquel que dice, no tengo por qué enfrentarme a eso, agarro una pistola y me muero. Morir, dormir, no más. Ahí acaba. No tengo por qué seguir sufriendo. ¿Quién creen ustedes, a los ojos de Shakespeare, que es uno de espíritu grande? Desde luego que aquel que se enfrenta a sus problemas sin ser cobarde a la vida. Cristo dijo, no tengan miedo. Si hay hombres sin Cristo que se enfrentan a los problemas y muertes en la casa y muertes de hijos y accidentes y quiebra su negocio y viene la hambruna y la gran depresión en los 30 y una guerra mundial y judíos que sobrevivieron a los campos de concentración nazis y que hay en los campos de concentración se llenaron de un espíritu que no era el de Cristo, era un espíritu de que decían tenemos que sobrevivir, voy a quitarme de mi mente todos los días el odio contra los nazis porque si los sigo odiando voy a amargarme y voy a morirme antes de amargura que en los campos de concentración. Y esos judíos por ese espíritu de grandeza que escribía Shakespeare pudieron sobrevivir a los campos de concentración porque ellos supieron que era más enaltecido para el espíritu enfrentar a la vida a suicidarse. Cuanto más nosotros que hemos recibido a su espíritu, se nos dice esfuércense y sean valientes porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, la batalla del universo y la gran incógnita que ahorita cubre el universo es el cielo o el infierno. No hay más. No hay lugares intermedios, no hay más que dos lugares donde nosotros mismos, sin coerción de ninguna forma, ni intimidación ni nada, sino con la obra de tu Hijo Jesucristo vamos a decidir ser cristiano o no ser cristiano, ser o no ser. Sabemos por tu misma palabra que todo ser humano es responsable moralmente delante de ti. Nuestra vida es tan corta que se nos va como la niebla que aparece en la mañana y en el atardecer se evapora. Como la sombra que aparece y después ya no está. Como el rocío de la mañana que cae y a las 2 o 3 horas ya no vuelve a vivir. Como la planta que nace, da su flor y en la tarde se marchita. Así es la vida del hombre. Tan vana y tan llena de vanidades ilusorias. Ahora, Padre Santo, queremos a la luz de tu palabra contender ardientemente ¿A qué otra cosa vamos a dedicar nuestra vida? ¿Por qué otra cosa vamos a morir? ¿Por qué otra cosa vamos a sacrificar nuestros propios intereses que por seguir aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos que han comprendido que debemos tener ardor en nuestra alma, celo, pasión por la verdad y poder enfrentar un mundo hostil, agnóstico, escéptico, ateo, voluble y neutral, que no quieren siquiera vivir para su propia familia. Padre Santo, levanta cada vez más hombres como Juan Wesley, como George Whitefield, como Martín Lutero, como Juan Hussey, como Giacomo Savonarola, como todos esos grandes mártires, como Esteban, como Pablo, que de ninguna cosa hacían caso ni estimaban su vida para ellos como algo precioso, porque ellos llevaban un solo objetivo en este mundo: dar testimonio de la gracia y la fe que nos ha sido entregada una vez para siempre. Bendícenos en esta noche, Padre. Inflama y pon fuego en nuestro corazón para algún día morir por ti. En Cristo Jesús. Aleluya.